Que un niño corrija a sus mayores es algo que siempre ha estado mal visto. Habitualmente ante muchachos que pecan de listillos, les decimos eso de tú ver, oír y callar. Pero hay casos en los que su interrupción está más que justificada. Esto es lo que ha pasado con Charlie. Este niño británico de 10 años, que sufre el síndrome de Asperger, ha encontrado un error cometido por el Museo de Historia Natural de Londres. Tremendo. El chico, que se encontraba visitando el centro junto a sus padres, se dio cuenta de que uno de los dinosaurios de la exposición se encontraba mal etiquetado. Ponía que se trataba de un oviraptor, cuando en realidad era un Proceratops. Imagínate, para coscarte de eso. Tremendo, tienes que saber muchísimo. Ninguno lo hubiéramos sabido. Pero Charlie sí, y alertó primero a sus padres de la equivocación que había cometido el museo. En principio, estos no le creyeron, pero buscando en internet se dieron cuenta de que tenía razón. En ese momento decidieron comunicarlo a los responsables del centro. Desde el museo han reconocido el fallo y se han puesto ya en contacto con Charlie para darle las gracias por su colaboración. Según cuentan sus padres, a Charlie le apasiona la paleontología desde muy pequeñito. Cuando tan solo tenía 3 años, tú imagínate, ya leía enciclopedias y es capaz de identificar no solamente los tipos de dinosaurio que hay y sus características, sino también las épocas en las que existieron. Increíble los conocimientos de este pequeño que con tan solo 10 años ha sido capaz de darle un zasca, nada más y nada menos, que a un museo. Son las 4 y 6 de la mañana, las 3 y 6 en las Islas Canarias. Aquí arranca Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días a todos. ¿Quién te saluda? Es Beatriz Calderón. Lo hago en este miércoles 2 de agosto del año 2017. Si creías que en verano te íbamos a abandonar, estabas muy equivocado. Aquí vamos a estar todo el mes, como muchos otros ponedores, trabajando. En nuestro caso, trabajando para ti. Nuestro objetivo es conseguir que estas horas pasen un poquito más deprisa y para eso hemos preparado un montón de cosas. Fran Maliño, buenos días.
Muy buenos días, Bea.
Cuéntanos, ¿qué nos espera en esta primera hora?
Pues mira, como es veranito, pues en estas fechas es normal que se viaje en avión más de lo habitual. Claro, cuando todo sale bien, pues no hay problema, todos contentos, pero hay veces que un retraso, la pérdida de una maleta o el overbooking nos pueden amargar las vacaciones. Bea, en COPE hemos hablado con un abogado que nos va a resolver todas las dudas que tenemos a la hora de hacer reclamaciones a las compañías aéreas. Después, yo te voy a hablar sobre los hábitos de higiene de los españoles. ¿Tú qué tal dirías que vamos?
Yo creo que bien, ¿eh? No nos vamos de lo peor.
Vamos bien, somos los más limpios de toda Europa, eso ya lo sabíamos. Pero es que además somos el país occidental más limpio. Yo te contaré por qué. Es que nos va a la ducha más que a un tonto un lápiz.
Sin embargo, a la hora de tirar papelitos en la calle estamos ahí los primeros.
Sí.
En eso somos guarretes, pero en higiene personal, fenomenal.
Pero eso tenemos un gran equipo de ponedores que se encargan de que las calles estén siempre limpias. Y antes de llegar a las 5, recordaremos una de las entrevistas más divertidas de la temporada. Y es que El Pulpo habló con los responsables de una empresa española que se dedica, al alquiler de vacas, de reses. Sí, nos pareció muy curioso esto, queríamos conocerlos y bueno.
Es peculiar, en fin, sí.
Merece la pena que recuperemos la entrevista hoy.
Muy bien. Bueno, sobre el tiempo, ¿qué nos tienes que decir? ¿Cómo se presenta el miércoles?
Pues mira, vamos a empezar por lo chungo, Bea. Hoy viene todo chungo, viene todo chungo. Tenemos probables chubascos y tormentas fuertes, además acompañadas de granizo en el... en zonas de Teruel, en Zaragoza, en el extremo este de Castilla-La Mancha.
Madre mía.
Y prácticamente en todo el interior norte de la Comunidad Valenciana. ¡Toma ya! Pero, ojo, porque no se descarta que ahora, a primera hora, nos encontremos con algún chubasco, alguna tormentilla en el noroeste de Andalucía y en Murcia. Y también puede ser que en el Golfo de Valencia y en algunas zonas de Baleares, en algunas de las islas, vamos. O sea que tú dirías, uy, qué raro, qué mal viene esto, ¿no? Pero ojo, porque además es que suben las temperaturas en todas las regiones de España, además.
Vaya, ayer se estaba muy bien, ¿eh? Salí por la tarde a dar un paseo.
Sí.
Y se podía estar, no hacía falta ir a la piscina aquí en Madrid. Hizo airecito.
Jo, pues no sé por dónde pasaste tú, porque no era el mismo Madrid que el mío. Yo lo pasé muy mal.
En el Pardo se estaba muy bien.
Claro, claro, así también yo, no te fastidia. Bueno, pues además, este ascenso de las temperaturas se va a notar mucho en el Valle del Ebro y en Baleares. Así que ya sabes, es que te lo repito otra vez, ya no tiene sentido. Ya tendrías que tener tu botella de agua.
Como yo la tengo.
Tú has traído la tuya, Bea.
Mi botella, sí, Rosita Palo.
Ya sabes, porque no te la juegues, porque el golpe de calor no avisa, aunque haga calor. que eso podríamos considerarlo un aviso. No, porque el golpe de calor te da y te da el patatús ahí chungo. Así que no te la juegues. Llévate siempre tu botella de agua.
¡Hidrátate!
¡Hidrátate, loco! Que suben las temperaturas en todo el país. Viene gordo.
Tú, de todos modos, te quejas mucho del calor. Sí. La gente del norte tenéis un problema con el calor. Ayer no hacía mal en Madrid. Mira, había 30 grados.
Pero con 30 grados dormir es muy chungo, vea.
No, no se dormía con 30 grados. Había 30 grados a las 6 de la tarde.
Claro.
Eso, pero en Madrid estamos acostumbrados en estas fechas a 38.
Sí, la verdad es que lo pasé peor el verano pasado.
El lunes.
Pero bueno, en fin.
Te quejas mucho, no se puede. No, con los gallegos no podemos. Se quejan mucho del calor. Bueno, lo tenemos ya todo, casi todo, porque no podemos continuar sin escuchar a los protagonistas del programa, los ponedores de calles. Lo que más nos gusta es cuando nos llaman. Escucha, escucha.
Libby, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Por qué estáis despiertos y no estáis durmiendo como la mayoría de las personas humanas de Dios?
Bueno, a ver, nosotros con mi pareja fabricamos disfraces, cabezudos.
Qué bueno.
Trabajamos para carnavales, para diseñadores, compañías de teatro, hacemos marionetas. Hace, 9 años que estamos aquí en Tenerife. Nos enamoramos aquí de la isla, somos los dos de Argentina y...
¡Qué bien! Oye, tenemos, ¿sabes qué, Libby? Tenemos un montón de audiencia que nos sigue desde Argentina. 321 personas nos están escuchando desde Argentina.
¡Hala!
Ahora mismito.
¡Qué bien! Pues le mando un saludo enorme a todos los argentinos. Y aunque estoy aquí en España, sigo tomando mates y comiendo muchos asados.
Jesús, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo y compañía.
Hola.
¿Cómo estáis?
¿Por dónde andas, hermano?
Poniendo las calles aquí en Alcorcón.
Ajá.
Trabajando un poquito.
En Alcorcón, en la provincia de Madrid.
Sí, uh-huh. Ya estamos.
Y eso te iba a decir, ¿qué estás haciendo exactamente? Porque oigo ruiditos.
Sí, es que estaban aquí colocándolo un poquito para dejarlo bonito y la gente para que lo compre.
Ajá. ¿Ahora mismo qué tienes en las manos?
Pues ahora mismo me acabo de pillar con un champa de la banda.
¿Y eso qué es? ¿Una colonia?
Un fregasuelos.
Dime las cosas que tienes a tu alrededor.
Bueno, pues es que ahora mismo voy a pillar el palo en la zona de droguería. Sí.
Es alucinante todo lo que hay y en las dimensiones en las que está todo colocado y los ruidos que hay, ¿verdad? Que ha sonado un ruido muy raro. ¿Qué es eso exactamente?
Detergente.
¿Detergente?
Sí, de 10 kilos.
Ajá. De 10 kilos, claro.
Son muy simpáticos nuestros ponedores de calles que nos llaman y que nos cuentan lo que están haciendo a esta hora. ¿Cómo pueden ponerse en contacto con nosotros, Fran?
Bueno, yo te lo cuento. Tenemos un montón de vías, ¿eh? A ver, hay que quedarse con todas. La primera de ellas es el teléfono, que es, además, gratuito. Es el 950-60-06. Repito, 950-60-06. Estamos también en Facebook, facebook.com/poniendolascalles. En Twitter somos @poniendocalles y naturalmente tenemos un correo electrónico que lo estoy aquí abriendo ahora mismo para leerte. Es el poniendolascalles@cope.es.
Perfecto, Fran. Si nos escuchas es porque eres un ponedor de calles y juntos nos vamos a por el miércoles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Another failed
16 minutos pasan de las 4 de la mañana y ya tenemos mensajes en Facebook. El de Federico José. Buenos días, Bea y Fran, por las carreteras de Castilla y León. Un saludo para todos los ponedores. Y María Jesús Navarro nos dice: buenas noches, guapetones, desde Volkswagen, aquí en Navarra. Muchísimas gracias a todos por mandarnos mensajes. Te recuerdo, las redes sociales, facebook.com/poniendolascalles, esa es nuestra cuenta de Facebook, y en Twitter, @poniendocalles. 150 pasajeros camino a Bilbao se quedan tirados en Londres. Días antes, otros 200 tienen que quedarse en tierra en el mismo trayecto. Algunas veces la causa ha sido porque los empleados habían sobrepasado sus horas de vuelo, otra vez por un reventón de una rueda del avión. El caso es que nos han amargado las vacaciones. David Otero nos va a contar qué podemos hacer en estos casos en los que nuestro vuelo se retrasa.
Bueno, pues el problema es que en la mayoría de los casos la alternativa es clara. No la hay. O sí, bueno, esperar 3 días a que salga otro vuelo. Pero eso no quiere decir que tengas que esperar de brazos cruzados. Hortensio Santos es abogado experto en transporte aéreo y ha estado en COPE para explicarnos qué hacemos en un caso así. A él tampoco le parece lo mejor las medidas que se toman normalmente.
Es completamente un estropicio lo que te hacen en el aeropuerto y lógico que la indignación cuando te encuentras con un supuesto como ese haga que quieras reclamar y hacer valer tus derechos, que en general los pasajeros luego resulta que los desconocen.
Es un poco irónico que en las aerolíneas dejen muy claro qué puedes llevar en un vuelo y qué no puedes subir al avión, pero en muchas ocasiones la información con los viajeros es una asignatura pendiente. Y no sabemos qué podemos hacer en estos casos. ¿Tenemos algún derecho a quejarnos como viajeros?
Bueno, en primer lugar, los pasajeros a lo que tienen derecho es a ser informados de las causas por las cuales se ha producido el retraso, la cancelación, y también a ser asistidos por parte de la compañía aérea. Los deberes de asistencia y de información son deberes que se recogen en una regulación comunitaria, que es el reglamento 261/2004, es de aplicación a ámbito comunitario, y en esa reglamentación se indica que la compañía aérea tiene que ofrecer asistencia de comida y bebida suficiente durante el tiempo que dure el retraso y también asistencia para pernoctación.
Sí, amigos. Si te quedas 3 días en Kuala Lumpur, las aerolíneas tienen que ocuparse de buscarte un hostal para dormir durante esos 3 días. Pero ojo, no todo vale.
Bueno, también este reglamento establece una serie de compensaciones y de posibilidad de reparar el daño moral que se produzca como consecuencia de la cancelación o del retraso, pero esta compensación la compañía aérea se puede exonerar si alega algún supuesto de fuerza mayor. Imagínate, si esto es un avión tercero que no tiene nada que ver con la compañía con la que has contratado, podría alegar esa causa para exonerarse.
Así que no te compensan en caso de terceros. Pero en el tema de las compensaciones, el tiempo tiene mucho que ver.
Cuando se produce un retraso, la compensación se genera a partir de la tercera hora. Se considera gran retraso cuando el retraso alcanza las 3 horas o supera las 3 horas.
Hay casos de personas que han sido capaces de esperar media hora más para llegar al límite de las 3 horas. Pero entonces, ¿a quién hay que quejarse en estos casos? Porque las aerolíneas a veces no lo ponen fácil a los viajeros.
Para nada, todo lo contrario. Y además juegan con el tema de la reclamación y de la duración del proceso de reclamación para negar la compensación. Es decir, en primer lugar habría que reclamar a la compañía aérea, a la propia compañía aérea, ponerle una hoja de reclamaciones o bien dirigirte a la página web de la misma para cumplimentar lo que entiendes.
Y esta compensación, en su mayoría, suele ser económica.
Las compensaciones que prevé ese reglamento, que son de 250 euros, de 400 euros y de 600 euros, dependiendo de la distancia que cubra el vuelo, aparte de los gastos que haya asumido el pasajero como consecuencia de la cancelación.
A veces preferimos no quejarnos, porque es un engorro. Y tenemos razón, porque la alternativa a la compensación económica es muy de todo o nada.
Entonces, si la compañía aérea no te contesta o te contesta de una manera que no va contra, que va contra tus intereses, lo que te cabe es acudir a la vía judicial.
Y es que no siempre sirve el servicio al consumidor, porque en estos casos solo informan. Del arbitraje como tal se tiene que encargar la propia compañía. Ya sabemos que depende del tiempo y de las circunstancias, pero ¿hay alguna diferencia de compensación según la compañía?
Cuando uno reclama a una compañía aérea extranjera, pues tiene muchas posibilidades de que le compensen, y de que le compensen absolutamente todo. En cambio, y por desgracia, resulta que las compañías aéreas españolas son las más reacias, quizás Ajá. porque conozcan el sistema y saben que finalmente, hasta que no tienen una sentencia por parte del juzgado, no van a pagar. Y eso pues juega a su favor, porque hay muchos clientes que, por mera desidia y porque son en general importes pequeños, desisten.
No sé si te ha tranquilizado esto último que nos ha contado el abogado experto en transporte aéreo, pero es importante que por lo menos tengas claro la regla de las 3 horas y que hay que saber bien a quién hay que quejarse. Y que no pierdas la esperanza, aunque eso sí, a veces puedas acabar como Tom Hanks en la película de La Terminal.
No, es que te arruina no solamente unas vacaciones, también, que es lo peor, también incluso el regreso. A mí, volviendo de Bruselas, 5 horas estuve esperando a que saliera el vuelo. Y casi no nos dan ni una Coca-Cola porque estábamos dentro del avión.
O sea, te dieron la Coca-Cola y ya está, pero...
Nos tuvimos que quejar para que nos dieran la Coca-Cola porque leímos que teníamos derecho al menos a que nos sirvieran una bebida gratis. Y cuando llegamos a Madrid nos dijeron que había que esperar, llegamos cerca de las 5 de la mañana, nos dijeron que había que esperar a las 6:30 o 7 para que abrieran los de la compañía la ventanilla y poder hacer la reclamación, que si nos íbamos a casa ya nada.
O sea, suma y sigue. O sea,
con lo cual, claro, pues llegas a las 5 de la mañana y estás deseando llegar a tu casa, pues no pones la reclamación, no te esperas a que abran a las 7 de la mañana. Claro. Bueno, es tremendo lo que pasa. No desesperar y, bueno, estos consejos legales que nos han dado, por si acaso sucede, pues que sepas que te puedes quejar. Seguimos poniendo las calles.
We'll be right back.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE, estamos en directo y estamos recibiendo mensajes en Facebook. En Facebook, perdón, María José Sainz nos da los buenos días, un saludo desde Huesca. Yo aquí con el duro trabajo de pelear contra el insomnio. Besitos. Ay, María José, qué guerra da cuando no se puede uno dormir, ¿eh? Pues nada, un vasito de leche calentito, escuchando Poniendo las calles y a ver si ya entra ese sueñecito. Tenemos más mensajes, ¿verdad, Fran?
Tenemos a Juan Luis Portillo que dice: buenos días, Bea y Fran, hidrataos. Un saludo a todos los vigilantes desde Sevilla. Frank Cedalab dice: buenos días, ponedores. ¿No sabéis dónde estoy? Estoy en el puerto de la hermandad de Carmen Castillo de la Duquesa Manilva en Málaga. Mira, ¿dónde se encuentra la gente? Los tenemos por ahí desperdigados. Begoña Rejado, buenos días. ¿Cómo pasa el tiempo? Me acaba de alegrar un montón Begoña porque pone: mañana ya es jueves. Y eso nos mola un montón en este programa. José Gabriel Ergueta dice: buenos días, ponedores. Aquí currando y escuchando este pedazo de programa. Gracias por hacernos la noche más amena. Un saludo de Pepe, vigilante en Madrid. Pepe, ya sabes que aquí estás invitado a un café cuando quieras.
¿Se te animas?
Y Casimiro Martín dice: buenos días, yo ya estoy trabajando. Desde Valladolid os saludo.
Muchas gracias. A Valladolid voy yo este fin de semana. Anda. A Pollos.
¿Y qué se cuece allí? ¿A qué vas?
Una localidad que tiene una casa rural estupenda. ¿Y vamos a ir?
Bueno, ¿tú te lo estás montando que no veas, ¿eh?
Yo me estoy pasando un veranito bueno.
¿Tienes el veranito?
Pero bueno, es que el sábado y el domingo es mío y hay que aprovecharlo. Luego ya de lunes a viernes me tenéis para todos vosotros.
Pero
Fran Maliño,
si yo te cuento un montón de cosas siempre para que estés aquí entretenida.
Cuéntanos.
Mira, por ejemplo, siempre estamos aquí hablando de cosas buenas, de España, etcétera, etcétera. Pero España es que tiene cada vez más prestigio internacional gracias a noticias como esta. Y es que somos el país occidental donde más personas se duchan todos los días. ¡Hidrátate!
Aunque cuando uno viaja en el metro no lo dirías.
Sí, sí. A ver, pero no te creas que son todas, porque hay un 71% de españoles que se duchan todos los días.
El otro...
Luego tenemos un 29%
que... El otro 29% durito, sí.
Que es lo del metro, ¿sabes?
Además, que todos viajan en metro, ¿no? Da la casualidad.
Es alucinante que tú te metes en el metro y nada más entrar te da como el golpe de...
No, sí, de todos modos, oye, vamos a ver, siendo fieles a la realidad, es sobre todo ya por la tarde, el regreso.
Sí.
Y es que las jornadas laborales a veces son muy duras. Y uno va oliendo un poquito, pues ya va pidiendo una ducha.
En España hace calor, igual por eso, claro.
Claro, sí. Por la mañana, por la general, se viaja bien. Pues tú vas en el metro y no hay problema.
Bueno, yo te cuento. Superamos a Australia, que tienen un 65% frente a nuestro 71%. A Japón y a Estados Unidos, que tienen un 57% solamente.
Bueno, en Japón son bastante higiénicos.
Bueno...
Ellos tienen los lavabos.
Se duchan día sí, día no, a lo mejor aguantan 3 días, ¿eh?
Jolín, pero luego tienen los váter estos inteligentes.
Ah, sí, de chorrito.
Con el chorrito, con el jabón, con todo.
Tú sabes
esta
que
historia, ¿no?
Carlos Herrera estuvo el otro día en una fábrica de váteres premium y estuvo contándonos los nuevos modelos que vienen. Vamos, yo creo que les falta el Bluetooth, vea.
Ya vas a poder ver Juego de Tronos sentado en un trono.
Sí, sí, seguro, vamos. Bueno, el caso es que los chicos jóvenes, es decir, chicos como yo...
Sí, tu generación.
Sí, mi generación se ducha a diario, los chicos, un 84%. Son los que más
muy
se
limpios,
duchan.
Muy lindo.
Sí, sí, sí.
Los millennials.
Las chicas, con todo el tema de, ay, el pelo que me lo mojo y tal, igual, pasan un poco
un
más del tema.
Menos.
Sí, lo hacen un 76%. Además, los españoles nos decantamos cada vez más por los productos de higiene personal eco-friendly. ¿Sabes? Porque somos muy ecológicos de repente. Y además consumimos muy poquita agua. Eso está bien. Eso sí que
aquí
es ecológico.
En España estamos muy concienciados, ¿eh?, con el problema del agua.
Sí, sí. Está bien esto de lavarse, ¿eh? No solo para bodas, bautizos y comuniones, sino siempre, habitualmente. Eso sí, en cuanto a lo de ducharse más de 2 veces al día, los campeones son los brasileños. El 49% de los brasileños se duchan 2 o 3 veces al día, mientras que en España solo lo hacemos el 5%.
Esto es como lo que hablamos de los vaqueros. ¿Te acuerdas aquella historia de los vaqueros?
Sí, que nos comentaron.
Todo es según las necesidades. Si tú vas al gimnasio, llegas del gimnasio, te duchas y luego haces un trabajo como, por ejemplo, no sé, los camioneros que nos están escuchando.
Sí.
Oye, pasa mucho calor en el camión, sudan, sí. Y cuando llegan a casa, pues como que te apetece que te duches 2 veces, está bien. Pero vamos a ver, si tú sales de casa, te vas a una oficina, vuelves a tu casa,
tranquilamente.
Tal, con que te duches 1 vez es más que suficiente.
Yo creo que bien llega, bien llega.
Yo
además,
eso llega.
Es que lo que tú decías, es que lo hacemos el 5%, pero bueno, tampoco nos hace falta más. Yo creo que vamos sobradísimos.
Sobraos,
chavales. Estamos ahí, a la vanguardia, a la cabeza. Bea, A mí hay muchas cosas que me gusta hacer, tú ya lo sabes que yo soy muy adicto a muchas cosas, pero hay una que detesto por encima de todos y me refiero, por supuesto, a fregar los cacharros. No, me pongo muy nervioso. Me pongo muy nervioso cuando...
¿Tienes el lavavajillas ya?
Me pongo muy nervioso cuando cocino. Lavavajillas, eso es de ricos. Me pongo muy nervioso cuando cocino porque, claro, veo ahí la comida haciéndose.
¿No tienes lavavajillas, Fran?
No, la verdad es que ahora sí. Ahora hemos comprado uno, pero ha sido cosa de este mes.
Pero ha sido horroroso este
año,
entonces.
Hasta ahora, fatal, Bea. Bueno, ya te contaré porque esto es, bueno, terrible. El caso es que también me pongo muy nervioso cuando cocino porque veo la comida ahí tan rica haciéndose y yo con hambre y no me la puedo comer aún. Y claro, me da la ansiedad y digo, paso de cocinar. ¿Tú eres muy de cocinar?
No, nada.
Tampoco, ¿no? Bueno, somos un par de desastres. Bueno, en fin. Pero es que además de lo de cocinar está lo de fregar los cacharros. ¿Qué rollo? Es que ya solo cogiendo un estropajo es que no pasa uno mal. Es que es una guarrada. Es una guarrada que en 2017 estemos fregando los cacharros, chicos. En 2035 vamos a llegar a Marte y en 2017 pues tengo que usar un estropajo. Bueno, además hay que renovarlo. El estropajo te gastas...
Habitualmente, como las esponjas.
Te gastas pelas, ¿eh? Porque hay que renovarlo cada 2x3. Porque, claro, como huele así un poco mal, ya es una cosa... Brr, terrible, vea. Mira, un estudio publicado en Scientific Reports, que, ¿ves? Una revista que mencionamos bastante y que sí que leemos, ha averiguado que cuando apesta, no es buena idea desinfectarlo. Siempre es mejor tirarlo y comprarse uno nuevo.
Eso no tiene remedio.
No tiene remedio. ¿Por qué? Porque ¿sabes cuántas bacterias tiene un estropajo usado?
No sé, pero dicen que, por ejemplo, la encimera de la cocina, que es lo que más bacterias tiene, mucho más que el baño.
Sí.
El váter, por ejemplo.
Que el váter, sí. Pero es que el váter, ahí en la pantalla de tu móvil, tienes tantas bacterias casi como en la taza del váter.
No, y más.
Es alucinante. Pero lo del estropajo ya es premium. Esto es premium de guarrada, porque tiene más de 50.000 millones... de bacterias. 50.000 millones es 8 veces la población mundial humana en tu estropajo.
Y no somos conscientes de que tú cuando algo se cae o, yo qué sé, en la mesa, por ejemplo,
la ley
el salón.
De los 8 segundos.
No, la mesa del salón.
Sí.
Se te cae algo y te vas a poner el estropajo para pasarlo. Y es casi mejor la mancha de melocotón que te acabas de dejar.
Claro. A ver, si tienes el estropajo nuevo, úsalo, por favor. No vamos a decirte, oye, no limpies tampoco porque total es peor. No. Es
Pero no te viene
limpiar.
Ahí el tiempo que tienes que tenerlo, ¿no?
Sí.
¿Una semana, dos o no?
Solo
cuando empieza a cantar.
Eso
ya.
Depende de lo que...
Cuando huela,
de
¿no?
De todo lo que tengas que fregar. Tú, con tu olfato ya tienes que ser
cuando
capaz
Cuando huela
de,
mal, a la basura.
De discernirlo. Mira, si desinfectas el estropajo, vamos, favoreces el crecimiento de microbios que causan neumonía y meningitis. Así que tú veas...
No, hay que
si lo quieres usar.
Es un peligro.
Y mira, Bea, quiero contarte una cosa que me ha sorprendido mucho y es que el Pentágono... gasta 84 millones de dólares.
En armas
gastará 84.000 millones.
Me parecía poco, claro.
No, es que es 84 millones de dólares al año en Viagra.
En Viagra. ¿El Pentágono?
Sí, el Pentágono.
¿Para qué? ¿Para qué?
Porque tú sabes que los...
¿Para qué quiere el Pentágono?
Sí, sí. Bueno, en el Pentágono están todos que lo tiran. El 85% de los veteranos de guerra son víctimas de estrés postraumático y sufren disfunción eréctil.
Vaya.
Motivo por el cual desde 2011 se han gastado 300 millones de dólares.
Está subvencionada entonces la Viagra para veteranos de guerra.
Sí, señora, porque es que esto es una causa de estrés causado por haber pasado por este trauma de la guerra y al final las cosas no funcionan igual que funcionaban antes y eso alguien lo tendrá que pagar, vea.
Curioso dato.
Porque la moza no tiene la culpa, la chiquilla tampoco.
No.
Entonces esto es lo que hay. Pero vamos ya con la noticia musical.
Venga.
Tenemos cotilleo musical, más bien. Vamos a hablar de los hermanos Gallagher, los componentes de la banda Oasis.
Como me gusta.
Sí, ya sabéis que se llevan súper bien entre ellos.
El otro día Ángel Espósito hace unas 2 o 3 semanas decía, ¿pero quiénes son estos?
Bueno, estos son unos tíos que han protagonizado algunos de los conciertos más multitudinarios de la historia. Eso sí, ahora se llevan mal, no se invitan ni siquiera a los cumpleaños.
Bueno, ahora se llevan mal de siempre, desde niños.
Sí, se llaman inmaduros entre ellos a través de la prensa. O igual se llevan bien y solo fingen que se llevan mal para que los periodistas...
Llevan 30 años fingiendo.
30 años, tranquilamente. Pero no lo descartes, ¿eh? Porque mira... Para vender cualquier cosa, exacto. Liam Gallagher, el pequeño de los hermanos, acaba de actuar por primera vez en Estados Unidos y ha soltado una golosina para los medios. Dice Liam que nada le gustaría más que volver a reunir a los Oasis, que molaría mucho más que un álbum solista de él o de su hermano Noel. Mira, dice...
Bueno, eso sería genial.
Dice Liam, él piensa que eres el líder y yo pienso que yo soy el líder. Entonces, tal vez algún día, cuando volvamos a ser hermanos, lo natural sería que volviésemos a hacer música. y claro, están los fans ahora mismo entusiasmados. Es una de las grandes bandas que nos gustaría que volviesen pronto a los escenarios. Yo, por ejemplo, tengo ese fetiche de que vuelva, bueno, lo que queda de Led Zeppelin, por ejemplo, hacer una gira de despedida o algo así. ¿A ti te gustaría que volviese alguna banda que esté separada?
Ay, mira, vi una española, Mecano.
¿Mecano?
Lo único que ya va pasando el tiempo y ya empieza a ser más imposible. Pero cuando se separaron, al poco, hubo rumores de que lo mismo podían volver. Y es que creo que a los Cano, a los hermanos, les pasa lo mismo que a los Gallagher.
Claro, que
creo
no se
que José María y Nacho no se hablan desde hace años.
Que trabajar con un miembro de la familia tiene que ser bastante, bastante durillo.
Es complicado.
De todas formas, yo le preguntaría a los ponedores qué banda les gustaría que
regresara,
volviese.
¿No? Sí. Perfecto. Pues mira, lo podemos hacer para que nos manden una nota de voz al WhatsApp 662-942-605. 662-942-605. Ese es el teléfono de WhatsApp donde nos puedes dejar esa nota de voz. ¿Qué banda, qué grupo te gustaría que regresara? Se separó y ahora, bueno, pues te gustaría que volvieran, aunque fuera solo para,
una
como
gira.
Tú decías, una gira, un concierto, como los Guns N' Roses, por ejemplo.
Por ejemplo.
Que regresaron para esa gira y luego ya se quedan. Hombres que también, hombres que regresaron para una gira y vieron que funcionaba y dijeron, ¿pero qué estamos haciendo?
Claro.
Perdiendo el tiempo y dinero.
¿Ves? ¿Ves?
¿Qué grupo
ideas
te gustaría a ti que volviera? Ahí lo dejamos. Te recordaba ese teléfono de WhatsApp, 662-942-605, pero tenemos muchas otras vías con las que te puedes comunicar con nosotros. Estamos en redes sociales, en facebook.com/poniendolascalles, en twitter@poniendocalles. También tenemos un correo electrónico al que nos puedes mandar mensajes, poniendolascalles@cope.es. Y, por supuesto, nuestro número de teléfono gratuito. No te cuesta nada y es el modo que tienes de conseguir ese diploma oficial de ponedor de calles. 950-6006. Este teléfono lo ha marcado Vicente. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Bea.
Hola, Vicente. ¿Dónde te encuentro?
Ahora mismo en Villena.
En Villena. ¿Desde dónde has salido?
Desde Valencia, Valencia.
Desde Valencia. ¿Y si estás ya por Villena, dónde te diriges?
A Murcia.
Hacia Murcia. ¿Qué vas con carga? ¿Qué es lo que llevas? ¿Qué transportas?
Ahora no llevo nada. Voy a cargar.
Ah, lo que vas a hacer es ir a cargar. Bueno,
sí.
Va ligerito entonces en estos momentos,
sí, sí,
el camión.
Y lloviendo.
Está lloviendo por ahí. Lo comentaba Fran, que iba a estar complicada la zona de Levante.
Sí, sí, está lloviendo ahora mismo.
Bueno, ¿qué tal la temperatura?
26 me marca ahora.
Bueno, y encima humedad, con calor.
Sí, sí.
Complicado. ¿A qué hora te has levantado, Vicente?
A las 2.
A las 2 de la mañana. ¿Y cómo arrancas el día? ¿Qué es lo que haces?
¿Qué es lo que hago? Pues me voy a cargar melones, me vuelvo al almacén y ya he terminado para hoy.
Bueno, pero ¿cómo empiezas? ¿Te has tomado ya un cafecito o a las 2 de la mañana no entra nada?
Sí. Y una tostada.
Ah, bueno, o sea que desayunamos. Nos levantamos a las 2 de la mañana y desayunamos bien para arrancar.
No, he echado una horita y he tomado café ahí la puesta a la higuera.
Ah, muy bien, perfecto. Perfecto, Vicente. ¿Más o menos a qué hora crees que terminarás?
Sobre las 11:30 o las 12. Por ahí.
11:30, 12 de la mañana. Bueno, te quedan muchos días de trabajo. No sé si, como estamos en agosto, ¿tienes vacaciones previstas? ¿Ya las has disfrutado?
Al 15 de septiembre.
¿El 15 de septiembre las coges?
Sí.
La mayoría de los ponedores, yo me incorporé el día 31 de julio, llevamos 3 días. Casi todos los ponedores que habéis entrado conmigo tenéis las vacaciones en septiembre.
Es que son las fiestas del pueblo por esas fechas.
Claro. Y es buen momento, ¿verdad?
Y así profitamos las fiestas del pueblo también.
Fenomenal. Vicente, muchísimas gracias por habernos llamado. Te vamos a mandar ese diploma oficial de ponedor de calles.
Venga, gracias, Bea.
Un besazo. Hasta luego.
Otro para ti. Venga, hasta luego.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope. Este verano en COPE... estamos más cerca de ti.
con la última hora.
Se intenta controlar el avance del fuego, pero el viento es un
Pero también con Herrera en COPE.
Claro que te ponen nervioso, no saben ni dónde está la izquierda ni la derecha.
Dijo, echa gasolina y dice, yo.
Con la tarde, la linterna, el partidazo de COPE y la mejor diversión los fines de semana por la tarde con Luis Larrodera.
Y este verano lo voy a pasar contigo desde aquí, desde la cadena COPE. Que salga el sol por donde salga.
Sumérgete en el verano de COPE.
También en COPE.es, en redes sociales y en tu móvil.
En redes sociales seguimos recibiendo mensajes. María Medina, buenas noches, soy de Las Palmas de Gran Canaria, trabajo en una estación de servicio de Cepsa y esta semana me tocan los turnos de noche, nos dice. Gracias por hacer los turnos mucho más llevaderos. Por favor, si pudieseis saludar a mis compañeros Tufi, Huevo, Piraña y Cambao, bueno, saludados todos, también ponen las calles cuando les toca. Un gran abrazo. Javier Melchor, hola, desde Los Navalmorales, Toledo, un ponedor en fábrica de aceite. Un saludo desde el curro. Y José María Campos, que nos dice, buenos días, poniendo las calles, saludo mientras que voy a trabajar. Un beso para todos. Gracias de verdad por seguirnos y por mandarnos mensajes a facebook.com/poniendolascalles y también a Twitter, @poniendocalles. Una empresa española es pionera en el alquiler de vacas. Esto no te va a sonar nuevo porque ya lo contamos. Es el alquiler de las reses. Puedes alquilar tu vaca durante un periodo de 5 años con opción a compra. Y naturalmente, el Pulpo pues quería conocer a los responsables para hacerles una entrevista que hoy, como te cuento, vamos a recordarla.
Estamos en COPE, estamos poniendo las calles. Gracias por estar con nosotros a Leticia, a Manuel y también a Pachi, que están poniendo las calles con nosotros y aportando para que España pues siga creciendo. Y además, como estamos acostumbrados a que haya alquileres de coches, de casas, y últimamente hay quien alquila las bicicletas, pues nos ha llamado mucho la atención que también podemos alquilar a partir de ahora una vaca. Una vaca se puede alquilar, como lo estás escuchando. Hay una empresa que se llama Cepsa y que se dedica a este negocio. Joaquín Diego es su creador. Joaquín, buenos días.
Buenos días, muy buenos días.
Buenos días, gracias por esta cita. A esta hora hay muchísimos ganaderos y también agricultores que ya están echando la jornada laboral y que además nos están escuchando y también me imagino que habrán alucinado con el titular que acabo de pronunciar. ¿Es verdad que estáis alquilando vacas?
Evidentemente que sí, o sea, estamos alquilando unas vacas con opción a compra, es decir, es una financiación a 5 años que les permite comprar unas vacas sin descapitalizarse. Uh-huh. Y tienen la opción a la compra, ¿no? Es decir, pueden optar con el alquiler simplemente o bien con la acción a comprar.
Es alucinante. Vamos a ponernos un poquito en situación, Joaquín. Imagínate que yo un día me harto de la radio, que no va a ser el caso, pero imagínate que dejo la radio y me quiero dedicar a la ganadería. Total, nada. Todo negocio está claro que necesita de una inversión. Si en vez de comprar y alquilar una emisora de radio, cojo y alquilo una vaca, ¿ya puedo tirar para adelante?
Yo pienso que sí. Hombre, es relativo. Tendrías que saber la profesión de ganadero, que la profesión de ganadero no se estudia en un día, ¿no?
Claro.
O sea, yo pienso que es una gran profesión y los tenemos que admirar muchísimo, ¿no? Pero sí, puedes alquilar una vaca con 1 euro o 70 céntimos aproximadamente diarios. Puedes sacar dinero para que se amortice la vaca, dinero para ti y para alimentarla.
Uh-huh. Y si luego estoy contento con la vaca, ¿te la tengo que devolver o me la puedo quedar?
Tienes la opción a compra, que es lo normalmente siempre lo que ocurre, ¿no? Porque las cuotas son homogéneas, por tanto, sería absurdo que cuando llegases al final de los 5 años que dijeses, bueno, ahora la vaca no me la quedo por 50 euros. Sería absurdo, ¿no?
Claro.
Sí, casi siempre te la vas a quedar.
Joder, o sea, que esto es como el renting de un coche, pero con una vaca.
Evidentemente, sin lugar a dudas. Así lo copié yo de los coches y de el alquiler financiero, de tantas cosas que conocemos con los coches y con la maquinaria y con todo, ¿no?
En función del tamaño del pezón, ¿así cuesta el alquiler de la vaca?
El alquiler... muy bueno, sí. El alquiler de la vaca cuesta según la calidad del animal, ¿no? Y luego los intereses que se aplican son intereses interesantes, ¿no? Son intereses muy baratos. Uh-huh. Y luego pues existe la desgravación fiscal que existe en un alquiler financiero, en un leasing, ¿no? Con lo cual, yo a raíz de todos los años que lo estoy haciendo no he tenido ningún impagado. O sea, la gente ha pagado porque con la desgravación fiscal y con el interés barato, pues es interesantísimo.
Yo es que estoy alucinado, pero me gusta mucho la idea, porque estás abriendo una puerta de negocio, abriendo una puerta laboral a muchísima gente, y también, el que sea un exquisito para la hora de tener un buen café con leche y quiera pagarse el tener una vaca para hacerse un café con leche de la buena diario, oye, aquí lo tiene.
Sí, también es cierto. También es cierto.
¿Cuántas vacas tienes ahora mismo alquiladas, Zas?
Muchísimas. Claro, es que ya... Más que alquiladas, es que nosotros las hemos pasado ya a entidades financieras que han adquirido el leasing, ¿no?
Ah.
Es decir, que la inmensa mayoría de la gente las alquila de tal manera que no se descapitaliza, compra la vaca con unos plazos muy moderados y cuando se entera la vaca es suya sin haber hecho una descapitalización total, ¿no? O sea, como los intereses son baratísimos,
sí,
la desgravación fiscal es buena, pues adquieren las vacas de una manera muy, muy, muy light, y producen la leche que tienen que producir. Siempre se están escogiendo vacas de alta calidad, uh-huh, con lo cual les beneficia, ¿no? Es un buen sistema, de verdad.
Uh-huh. Mira, fíjate, ahora mismo Félix me está escuchando desde Noja, en Cantabria. Pulpo, ¿cómo puedo ponerme en contacto con Joaquín?
Pues a la página web nuestra de Cipsa Pecuaria.
Uh-huh. Cipsa, como suena, ¿no?
Sí, es cipsapecuaria arroba... es Cipsa... @cipsapecuaria.es.
Ajá, ahí tiene toda la información. Bueno, ya verás cómo aquí al final te saco unos cuantos alquileres, ¿eh? Ya verás cómo esto te va a venir bien. En cuanto a la procedencia del ganado con el que trabajáis, ¿de dónde viene?
Pues mira, en su mayoría lo que es el ganado de producción láctea procede de Alemania.
Uh-huh.
El ganado tipo carne, tipo Fleischwein, viene de Austria. Y luego también de Dinamarca, ¿no? O sea, hacemos Dinamarca, Austria, Francia, también algo, pero el de producción de leche prácticamente viene todo de Alemania.
Uh-huh. ¿Y cómo es que no has contado con la gente de León, de Galicia, de Asturias, Ávila? ¿Por qué el nuestro no te ha servido para tu negocio?
Bueno, por supuesto que si hubiese ganado aquí en España, uh-huh, utilizaríamos el español, por algo somos españoles. Y
claro,
además yo soy muy español, aunque de eso soy sumamente español.
Uh-huh.
Lo que pasa es que la oferta de otros países tienen más ganado de recría, ¿no?
Uh-huh.
Aparte que exigen una genética muy buena y una sanidad extraordinaria, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, los proveedores nuestros son de estos países y siempre lo han sido. Para que te hagas una idea, nosotros somos la cuarta generación, somos una empresa familiar que llevamos 4 generaciones trabajando en esto, ¿no?
Uh-huh.
¿Y siempre? Y siempre realmente hemos traído los animales de fuera desde hace muchísimos años, ¿no?
Uh-huh. ¿Cómo reacciona una vaca que se ha criado contigo, la has alquilado y luego vuelve a tus brazos? ¿Te mira de diferente manera?
Hombre, no con el mismo amor, porque le he dejado un tiempo, ¿no?
Pero claro, también es importante que a quien se lo alquiles que te la trate y te la cuide.
Evidentemente que sí, ¿no? Pero es aquello que le he puesto un poquito los cuernos, y nunca más bien dicho, ¿no? Pero bueno, normalmente bien, ¿no?
Oye, ¿cuál es el nombre más común para ponerle a una vaca?
Pues oye, hay mil nombres, ¿no? Por ejemplo, se utiliza como nombre de mujer Flora, es un nombre que se utiliza bastante, y hay bastantes, ¿no? Y bueno, ya, eso depende un poco del propietario, ¿no?
Uh-huh. Es alucinante. Yo me pongo a pensar un poco más allá en este negocio y digo, joder, en el fútbol hay ojeadores de jugadores, pero yo no sé si en el mundo del alquiler del ganado hay gente que va ojeando las vacas para luego alquilarlas.
Evidentemente, pues mira, yo tengo dos hijas que se dedican a esto, a ojear, como tú dices, las vacas para luego alquilarlas, ¿no?
Joder.
Ya estudiaron ya profesiones, son veterinarios, ingenieros agrónomos, están preparados para hacer este menester, ¿no? Uh-huh. Las ojeamos en toda Europa. Dime,
Principalmente la gente alquila para producto lácteo, ¿no? Me imagino que la mayoría.
Sí, la inmensa mayoría es para la producción láctea, ¿eh? Luego, hoy se ha aplicado el tema de la vaca. Fletby conoció una carne,
sí.
Es una carne excelente porque uh-huh. Es una carne como la del cerdo ibérico que está pues con unas incrustaciones de grasa y es muy buena, pero normalmente lo que se más vende es la vaca de Friesian Holstein, la de leche, ¿sabes?
Uh-huh. Y además me imagino que el alquiler de una vaca puede ser hasta desgravable.
Exacto, aquí está el kit de la cuestión. Evidentemente, al ser un alquiler financiero se trata como uh-huh. tal, ¿no? O sea, tú adquieres un bien alquilado. Por tanto, tiene una relación fiscal interesante, con lo cual los intereses que pagamos para su alquiler son relativamente bajos para el beneficio que tenemos con la desgravación fiscal, ¿sabes?
¡Qué maravilla! Joaquín, mil gracias por poner las calles con nosotros. Hay un montón de gente del gremio que nos está escuchando mientras está ordeñando, mientras está acompañando, mientras está transportando la leche a un montón de sitios. Hemos hablado en directo un montón de veces con ellos. Y que nos cuentes tú este modelo de negocio tan original, me ha encantado, Joaquín. Te vamos a mandar un diploma de ponedor de calles, que también lo eres tú como todos nosotros.
Muchísimas gracias a ti y a todo vuestro equipo, ¿de acuerdo?
Que vaya muy bien, hermano.
Bueno, gracias.
Hombre. Hasta luego. Gracias. Seguimos hasta en luego, COPE, luego. Poniendo las calles. Ve a alquilar una vaca.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Ocho minutos faltan para que lleguemos a las 5 de la mañana y seguimos recibiendo mensajes. Por ejemplo, José Fernández en Facebook. Buenos días, Pulpo. Un saludo desde Almería, nos dice un guardia rural patrullando por los invernaderos. Le mandaremos tu saludo también al Pulpo. Juan Antonio de Paco, muy buenos días. Soy un ponedor de calles desde Murcia. Aquí, día de playita. Y Miguel nos manda un saludo cordial desde Brasil. Mira, nos cuenta Miguel que trabaja hasta la medianoche, que son las 5 de la mañana, y que por eso va poniendo las calles de aquí. Muchísimas gracias a todos, la verdad, por mandarnos estos mensajes. Te recuerdo las vías de comunicación, facebook.com/poniendolascalles, twitter@poniendocalles, el correo electrónico poniendolascalles@cope.es y el teléfono gratuito del programa 950-6006. También tenemos el WhatsApp 662-942-605. Hoy te estamos preguntando qué grupo te gustaría que regresara, que se volviera a juntar. Un grupo que existió en su día, que se separaron, porque la mayoría suele ser porque no se aguantan, y que pues ahora dices, oye, ojalá volvieran a juntarse. Decía Fran Baliño que a él le gustaría Led Zeppelin. Yo comentaba que Mecano. Y David Zotero, ¿qué nos dice?
Yo no sé, estoy pensando en muchos grupos, pero todos están bastante ya que no...
Que tenemos muy dudoso últimamente,
que no
ayer
pueden
tampoco
reunirse,
sabías muy bien.
Es que me encantaría que se reuniesen los Beatles, pero es un poco difícil.
Eso ya vamos a dejarlo por... Bueno, Led Zeppelin tampoco está en
completo, pero bueno. Oye, ¿viste que por lo menos se reunieron Ringo Starr y Paul McCartney?
Sí.
Luego hemos puesto la canción aquí en Poniendo las Calles.
Pero no son los Beatles.
Y los de Queen, obviamente. Que también soy bastante fan de Queen, ya están reunidos, ya están en ello.
Claro,
o sea,
pero...
Yo estoy hasta cierto 50% satisfecho, yo creo.
No tenemos, en el caso de Queen, por ejemplo, a Freddie Mercury, pero bueno, ahí algo es algo, ¿no?
Sí.
Has apañado.
Sí, además dicen que es bastante buen sustituto, así que... Sí,
suena
yo
muy
con
parecido,
eso me confirmo.
¿Eh? Sí. Y es complicado igualar la voz de Freddie Mercury. Oye, David Zotero, cuéntanos, como siempre, las efemérides, esas cosas que ocurrieron un 2 de agosto de hace muchos años.
Bueno, pues hoy en 1962... En Vietnam comenzaba la escalada de la intervención estadounidense en el país, que, bueno, pues meses más tarde llevará a la guerra de Vietnam, en la que al final Estados Unidos pues fueron vencidos después de 10 años en el territorio vietnamita.
Imagínate, pero una década entera.
Un porrón de años antes todavía, concretamente en el año 47 a.C., Julio César, después de vencer en la batalla de Cela a Farnaces II del Ponto, ahí lo dejo.
Sí, sí.
Sentenció la célebre máxima de Vine vi vencí. Vine vide vinci.
El vine vide vinci.
Que es vine, ¿no?
Sí,
o sea,
vine,
vi y vencí.
Sí, señor.
Tuvo un día fácil, entonces, el hombre.
Sí.
Fue llegar y decir,
te vio ser un paseo.
A eso se le llama llegar y besar el santo.
Debió ser un paseo. Con todos nuestros respetos al bueno de Farnaces II del Ponto, debió ser un paseo. Se lo debió enmarindar.
Un 2 de agosto.
Bueno, en 1385 en Pamplona se celebra la primera corrida de toros. Un cristiano y un moro, llegados de Zaragoza, lidian y matan dos toros en presencia del rey Carlos II de Navarra.
¿1385? O sea, siglo XIV.
Sí. Y ya desde... Vamos a ver...
Y sigue siendo igual, ¿eh?
Sigue...
nada, sigue... Parece que nada ha cambiado.
No, parece que no, ¿eh? Parece que no. Bueno, vamos a recordar antes de pasar a los cumpleaños a la gente que nos dejó. Por ejemplo, el bueno de Alexander Graham Bell, inventor británico, nos dejó tal día como hoy en 1922. Y 50 años más tarde, Fritz Lang, el director alemán de Metrópolis y otras películas de cine que me encantaría decir, pero ahora mismo... solo así, la que me viene a la cabeza es la de Metrópolis, que es así la más conocida.
La mujer también era cineasta, pero ya ella era bastante, bastante nazi. Y el tío se tuvo que escapar.
¿Por su mujer?
Sí, sí.
Hombre, esa historia no la sabía yo.
Sí, sí, la mujer tenía muy, muy malas pulgas, al parecer.
Eso parece, sí.
Sí, sí, ya tengo que averiguar más de esa historia.
Pues mira, estaba también la del vampiro de Dusseldorf.
Ah, la de M, sí, gran película. Primer uso de la metáfora. El primer uso de la metáfora en una imagen, de no enseñar lo que está pasando y que se dé a entender. Es una niña que está con un globo y de repente se mete en un bosque y el siguiente plano es un globo que aparece volando en el cielo, rollo, a esta niña
no
le
sabes
ha pasado
lo que
algo.
Ha pasado, pero le ha pasado algo.
A esta niña le ha pasado algo.
Sí, sí.
Sí, sí.
Vamos con los cumpleaños del día.
Música de Lawrence
de Arabia.
De Lawrence de Arabia.
Hablábamos de Fritz Lang, vamos a recordar al gran Peter O'Toole, actor británico, que su papel más conocido fue este, el de Lawrence de Arabia, aunque también participó en la película de Ratatouille de Disney como el crítico y en la película Troya. Y además se encargó de dar vida a Don Quijote en El hombre de la Mancha de 1972. Sin embargo, nos dejó en diciembre de 2013. Y también es el cumpleaños de Wes Craven, que es director de cine también, conocido por ser el creador de numerosas películas de terror. Entre ellas la de Pesadilla en Elm Street, no sé si hizo las 12 siguientes, pero por lo menos la primera suya, incluyendo también la saga Scream.
Hay 13. De Pesadilla en el Mestre.
Hay unas cuantas de Pesadilla en el Mestre.
De Loca Academia.
Oye, una saga dio para bastante.
Pero creo que de Loca Academia de Policía hay 16. O sea, que no te digo nada. Vamos, esto sigue. Y más que habrá. Y más que habrá cuando hagan el reboot.
Pues Wes Craven junto a David Cronenberg, que es el que dirigió Un método peligroso con Viggo Mortensen, y John Carpenter.
Una historia de violencia, ¿no?
Una historia de violencia.
Sí.
¿Es el título o no? El título es Un método peligroso.
¿Un método peligroso?
Sí, sí, se llama así, Un método peligroso. Se estrenó...
Yo creo que habláis de distintas películas incluso.
Puede ser, puede
pues,
ser.
Pues ojo, igual es del mismo director. Pues junto a John Carpenter, que es el que hizo la película de Halloween, hizo la triada esencial para entender el cine de terror actual. Y vamos con la efeméride musical de hoy. Recordamos a la cantante Cecilia en el aniversario de su fallecimiento en 1976, después, soy muy malo para los números, 28 años de edad.
A los 28 años. Sí. ¿Qué fue? ¿Un accidente, no?
Sí, fue un accidente de coche, creo, recordar.
Bueno, pues nos vamos a despedir con Cecilia a las 5. Actualizamos la información en COPE y luego seguimos poniendo las calles. Esta España mía, esta España nuestra.
esta España mía, esta España nuestra. De las alas quietas, de las vendas negras sobre carne abierta.